Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla.
La canción dice, me invocará y le responderé y estaré con él en la angustia. ¿Verdad? Le libraré. Entonces, en la primera predicación conversamos de esa compañía tan importante y de que no teníamos que sentirnos solos, ¿verdad? Porque también las situaciones de tristeza y de aflicción muchas veces nos hacen sentir solos. Y en la primera serie, en el primer capítulo, vimos de que no estamos solos. Y compartíamos de que alrededor del mundo hay mucha gente que en su angustia y en su soledad, en su estrés y en su tristeza, se siente sola. Y en su palabra Dios ha prometido acompañarnos y no estamos solos. También en esa predicación vimos lo que fue la historia de la hija de Jairo, un hombre que había tenido una situación difícil con una enfermedad de una hija, pero va a buscar a Jesús, llama a Jesús y él le dice, no temas, solamente cree. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? No temas, solamente cree. Fue un consejo de Jesús a una persona que estaba en tristeza, que estaba en angustia. No temer y solamente creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de esa historia también? Después, el siguiente domingo, estuvimos hablando de la posición de Dios en medio de nuestra angustia, que también sí nos acompaña, nos protege, nos guía, pero hablamos de que Dios seguía siendo Dios. ¿Y por qué nació esta predicación? Porque muchas veces nosotros en situaciones de tristeza o de angustia, nos olvidamos de que Dios sigue siendo Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la angustia tomamos una posición, y yo se lo compartía con ustedes ese domingo, en una posición en la que, pobrecito yo, lo que me está aconteciendo es algo muy triste y Dios está obligado a rescatarme porque yo soy su hija y Dios tiene que ver qué hace para ayudarme. Pero vimos unos versículos que hablaban de la grandeza de Dios, del infinito conocimiento que Él tenía, del que lo mismo eran las tinieblas que la luz. Y al punto que quisimos llegar esa vez fue que en medio de la situación difícil, Dios seguía siendo merecedor de la alabanza y de la gloria. Y Dios seguía siendo merecedor de nuestra exaltación. Y que en tiempos de dolor había que darle gloria. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Verá que en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, Él seguía mereciendo la gloria. Que Dios no cambiaba, que en los días buenos Él es digno de gloria, que en los días malos Él es digno de alabanza. Entonces Dios en nuestra angustia sigue siendo Dios. Y más que una queja solamente de nuestra parte, tenemos que aprender que en ese momento de tristeza o de dolor tenemos que también exaltarle, tenemos que también adorarle, tenemos que también reconocer su soberanía y tenemos que decir que Él sigue siendo Dios. Ese día vimos el Salmo 139, una persona, un escritor que está admirado del conocimiento de Dios, que vimos de que una persona que está asombrado porque dice Dios es tan grande y dice le alabaré y le exaltaré por siempre y para siempre. También vimos la historia de Pablo y Silas. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Pablo y Silas? ¿Verdad? Vimos la historia de Pablo y Silas, que por servir al Señor fueron encarcelados y a medianoche, dice la Biblia, que entonaban alabanzas y cantaban a Dios después de haber sido azotados, después de haber sido maltratados y estaban guindando incluso en ese momento, pero a medianoche orando, dice la Biblia, y cantando, eso está en Hechos capítulo 16, orando y cantando, cantaban salmos a Dios. Y pasó algo extraordinario. Dios envió a que salieran las puertas y todo inició porque en un momento difícil ellos reconocieron de que Dios seguía mereciendo alabanza, que Dios seguía mereciendo adoración y lo hicieron. Entonces, esa era la segunda de Dios sigue siendo Dios en medio de la angustia y sigue mereciendo nuestra alabanza. Y la invitación era que aunque estuviéramos en un momento difícil, siguiéramos alabando al Señor. Amén, porque todo va a estar bien y Dios nos va a rescatar. Después, en la 3, hablamos de las angustias, de Dios en mi angustia, pero hablamos de las angustias que nosotros nos provocamos, de las situaciones difíciles que llegan a mi vida por una decisión personal mía, que a veces sí, hemos sido cabezones, hemos sido tercos y hemos tomado alguna decisión y eso ha traído consecuencia a nuestra vida, pero muchas veces al hacer eso nos quedamos ahí en el sentimiento de culpabilidad, nos quedamos ahí en el sentimiento de Dios no me va a perdonar, Dios no me quiere. Y la intención era mostrar que Dios, aunque la angustia haya llegado por una situación suya, aunque la angustia haya llegado por un problema, por su decisión, Dios no era que se retraía o Dios no era que lo despreciaba. Aunque nosotros nos hubiésemos buscado de esa situación difícil, Dios estaba dispuesto a ayudarnos. Porque aunque popularmente, como decimos nosotros, hubiésemos metido la pata, Dios en esa situación quería ayudarte. Y hablamos de Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? El pez que se consiguió Jonás, ¿verdad? Y hablamos de esa historia, de lo complicado que pudo haber estado ahí. Pero en medio de eso, Jonás clamó a Dios y Dios le dio la ayuda que él necesitaba, aunque hubiese sido por culpa de él. Entonces, lo que queríamos enfocarnos en esta predicación era decirle, si estás metido en una situación difícil por tu responsabilidad, no temas de buscar a Dios, porque Él no te va a despreciar. También hablamos del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Bueno, hablamos de Lucas capítulo 15, y les decía yo en ese momento que el capítulo de Lucas mostraba a Dios como el Dios que quiere buscar o regresar aquello que se había perdido. Entonces hablamos sobre el hijo pródigo, hablamos de la oveja perdida, un poquito, hablamos de la moneda perdida y nos enfocamos en el hijo pródigo. El hijo pródigo que buscó una situación difícil, pero cuando tomó la decisión de buscar al Padre, Él lo estaba esperando. Entonces, la intención de este mensaje era decirles y era decirnos a nosotros y saber que aunque yo provoqué una situación difícil en mi vida, una situación de amargura para mí mismo, porque tal vez tomé malas decisiones, porque me alejé de la palabra de Dios, como Jonás se alejó de la palabra de Dios, como el hijo pródigo se alejó de su casa. Aún en esas situaciones difíciles y de tristezas, Dios no nos rechaza. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a darnos la mano para salir adelante. Y la intención era no nos quedemos en esa situación, sino clamemos a Dios que Él nos va a ayudar. Y por último, ¿me siguen? Sí, amén. Amén. Bueno, por último, que fue el domingo pasado, hablamos el tema de Dios y mi angustia y de lo importante que somos nosotros para Dios. Lo importante que somos nosotros para el Señor. Y hablamos de que Él somos tan importante, que leímos versículos que hablaban de ello, como Jeremías capítulo 29, que hablaba sobre que Dios tiene pensamientos sobre usted y sobre mí, y son pensamientos de paz. Dijimos que así como Dios quiere, como usted quiere que le vaya bien a su hijo, Dios quiere que le vaya bien en su vida, en lo que usted haga, en sus proyectos. Hablamos también de en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, donde Pedro dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces hablábamos de una compañía de Dios, de un cuidado que Dios tiene para nosotros y que Él quiere que tú compartas con Él tu dolor y tu angustia. Él quiere que compartas con Él tu ansiedad, porque Él te cuida. Entonces yo le pedí al Señor y lo que conversamos era que nos fuéramos convencidos que éramos importante para Dios. O sea, que la situación que estábamos pasando en ese momento es importante para Dios y que Él se preocupa de tus emociones y de tus sentimientos. Terminamos, el domingo pasado terminamos hablando en el libro de Esther, pero de la historia de Mardoqueo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. ¿Verdad? Hablamos en el libro de Esther de la historia de Mardoqueo, un hijo de Dios, una persona que estaba honrando al Señor, que recibió una mala noticia y que se puso muy triste por eso, por lo que estaba aconteciendo. Pero Dios se interesó en su corazón y en su tristeza y se movió a favor de él para quitarle la tristeza y para quitarle el dolor. Y Dios, Mardoqueo se viste de cilicio y de ceniza, una representación de la agonía y de la tristeza y de la frustración que estaba viviendo, pero Dios manda a Mardoqueo, que fue lo que vimos el próximo domingo, y decirle, cambia de ropa, hijo mío, porque no me gusta verte así. Y vimos cómo Dios se movió, le quitó el sueño al rey y todo, hizo un montón de cosas, se movió sin que Mardoqueo se diera cuenta para poderle cambiar su situación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hemos conversado, hermano y hermana. Eso es lo que hemos visto así resumidamente en estos domingos anteriores. Y le pido a Dios que su palabra quede en nuestro corazón, que su palabra quede en nuestra vida, que su palabra nos transforme, que su palabra provoque algo diferente en usted y en mí, y que haga que nuestros días cambien. Porque es un atributo de la palabra del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, genera cambios. En aquel que abre el corazón a Dios, aquel que abre el entendimiento a su palabra, lo transforma y hace que sea diferente. Y es hoy quiero terminar esta serie hablándole del final de la angustia, del final cuando el proceso termine, cuando ya acaben los días malos. Porque ¿cuántos saben que los días malos acaban? Amén. Los días malos no son para siempre. La Biblia dice en Eclesiastés, hay días buenos y hay días malos, pero ambos fueron creados por Dios. Pero los días malos no son para siempre, hermano y hermana. Termina. Y hoy quiero que veamos a un Dios que recompensa. Un Dios que recompensa. Un Dios que te acompañó, te ayudó, te libró, le invocaste y te socorrió. Dios vino a tu ayuda, pero no solamente eso, sino que al final del tiempo Dios quiere dar una recompensa. Dios quiere recompensarte. No solamente te quiso rescatar, no solamente te quiso ayudar, sino que al final Dios te recompensa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar solamente en este libro. Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2 vemos un mensaje que inicia, un mensaje dirigido a las iglesias que estaban en ese momento físicamente, ¿verdad? Son iglesias que estaban físicamente en ese tiempo. Entonces las cartas son enviadas para esas personas. Y no ponemos el tiempo de leer la situación que había en todas las cartas. o en las iglesias como tal, pero hay algo que yo quiero rescatar en esta mañana y quiero cerrar esto. Si usted lee detenidamente estas cartas en su casa, usted se va a dar cuenta que habían situaciones complicadas en esas iglesias, habían situaciones incluso hasta de muerte, hermano y hermana, incluso hasta de muerte en esas iglesias, pero siempre había una promesa, siempre había una intención del Señor de acompañar y de recompensar. Entonces quiero que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Ya el Señor habló a la iglesia, ya le expuso el caso que en ella hay, ya le dijo cómo está la situación y termina diciendo en el capítulo 2, versículo 7. Lea conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Jesús dirige una carta a la iglesia, le expone cómo está su situación y él termina diciendo, de los que venzan, de los que salgan triunfantes, de los que se mantengan, escucha hermano y hermana, de los que salgan victoriosos de las situaciones de la vida, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida. ¿Qué es eso? ¿Una qué? Una recompensa. Eso es una recompensa. Quiero que me acompañe Apocalipsis, ahí mismo, Apocalipsis, perdón, capítulo 2, pero en el versículo 11. El mensaje a Esmira, ya no es a Éfeso, ahora es a Esmira. Vamos y vuelvo y repito, Dios habla, les conversa, les toca un tema específico. Y en el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vuelve a decir, el que venciere, que dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, vuelve a decir el Señor, el que triunfe. Si analizamos, hermano y hermana, eso quiere decir que para antes de vencer tiene que librarse una batalla, tiene que librarse una lucha, tiene que librarse un conflicto, hermano y hermana, para poder determinar si se venció o no se venció. Y en estos capítulos Jesús está hablando a sus iglesias y le dice, sé que están complicados, sé que el mundo tiene muchas atracciones, sé que pueden tener muchas dificultades, sé que puede haber mucha adversidad, pero al que venza, yo lo voy a recompensar. Al que venciere, dice el Señor, yo le daré una recompensa. Quiero que vayamos al mismo capítulo 2, ahí bueno, que nos quedemos ahí, pero que vayamos al versículo 26. Este mensaje es de la iglesia de Tiatira, y como digo, hermano, le aconsejo que pueda terminar de hacer las lecturas en su casa. Y le dice así el versículo 26. Al que venciere, y aquí dice otra cosa, al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este dice Jesús, al que venza y guarde mis obras hasta el fin. al que venza y guarde mis obras hasta el final. Hermano, usted está aquí para vencer. Usted fue traído a este reino para que venciera. Usted no fue traída aquí, hermana y hermano, para que se quede en la mitad del camino. Usted no está aquí, hermano, para que sea de los muchos que contaron una vez una historia, de los que hay ahí afuera que dicen: yo hace muchos años fui a la iglesia, yo hace mucho tiempo fui partícipe, yo estuve, yo anduve, pero después me pasó algo, me aparté y me alejé. Sabe, hermano, usted ha sido llamada para vencer. Usted ha sido llamado para mantenerse hasta el final, para, sin importar la situación que le venga en su vida, sin importar lo que acontezca en este año que estamos terminando o en el año que viene, usted se mantenga en las obras de Jesucristo. Usted se mantenga en las obras de Él. No fuiste llamado para que camines a medias. No fuiste llamada para que dejes todo tirado y abandonado. No fuimos llamados para ser de los que abandonan. Fuimos llamados para permanecer y para llegar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el final. Y entonces Dios te va a recompensar. Y entonces Dios nos va a recompensar. Porque llegamos hasta el final. Porque no nos rendimos en la batalla. Porque no cedimos ante la presión del mundo. Porque no negociamos con nadie las obras de Dios. No negociamos las obras del Padre. No negociamos las obras de Jesús, que son amar a Dios, que son servirle, que son amar al prójimo, que son ser luz en la tierra, ser sal del mundo. No renunciamos a esas obras, ni negociamos con nadie las obras que Él hizo por aceptar otras obras. Vuelvo a leer el versículo y dice: al que venza y guarde mis obras hasta el final, yo lo recompensaré, le daré autoridad, le daré el árbol de la vida, no probará la segunda muerte. Pero para el que venza, para el que sea victorioso y victoriosa, quiero que me acompañe al capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 5. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice: el que venciere, amén, será vestido de vestiduras blancas. Santo es Dios. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Oiga, hermano, qué lindo, ¿verdad? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está diciendo: el que venza, yo lo voy a vestir. Yo le voy a cambiar las ropas. El que se mantenga en medio de la situación difícil, el que se mantenga en medio de toda la adversidad, el que se mantenga hasta el final, dice Dios, yo le voy a cambiar su ropa, yo le voy a dar una vestidura blanca, yo le voy a borrar el, dice, perdón, y no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y dice algo hermoso, hermano y hermana, y dice: y lo voy a confesar delante de, y yo confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Sabe, hermano, hermana? Jesús va a reconocer al hombre y a la mujer que venzan. Jesús va a reconocer al hombre y a la mujer que vencieron. Los que se quedaron a la mitad del camino, los que renunciaron, no van a ser pronunciados delante del Padre. Jesús dice, el que venció, el que triunfó, el que siguió adelante, el que no abandonó el camino, sino que me buscó en su situación difícil, en la tentación, en la adversidad, clamó a mí y yo le respondí. Ese que se mantuvo, ese que llegó hasta el final. Al vencedor, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Yo voy a confesar su nombre delante de mi Padre. Yo lo voy a reconocer. A los vencedores, hermano y hermana, no a los que desisten, no a los que desisten, no a aquel que inició, pero que por algún motivo terminó lejos del Padre, no a aquella que hoy dice, yo una vez estuve en la iglesia, pero después me sobrevino una situación difícil que no toleré y me terminé perdiendo en el mundo. No aquel que diga, yo fui servidor del Señor, pero después me llegó una tentación de la cual caí y no pude levantarme. Esos, hermano y hermana, no serán reconocidos por Dios. Pero los que venzamos, los que a pesar de la situación difícil nos levantamos, los que a pesar de haber fallado venimos y le pedimos perdón y volvemos a empezar de nuevo, los que a pesar de que en la vida hay situaciones que no nos gustan, seguimos creyendo que Él sigue siendo Dios, seguimos confiando que Él tiene todo bajo control, esos, hermano, seremos los que venzamos, los que venceremos y los que Dios va a recompensar. Capítulo, el mismo capítulo 3, versículo 12 dice una vez más Jesús, al que venciere, como dice hermano y hermana, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabe, hermano y hermana, Dios quiere recompensarnos. Dios quiere recompensarte. Dios quiere, hermano, recompensar a su iglesia. Él te va a recompensar. Él no va a dejar solamente las situaciones así nomás. Él te recompensa. Dice Jesús en esta carta, al que venciere, hermano y hermana, disculpe que hoy sea tan repetitivo, pero yo quiero y le pido al Señor que ponga una actitud de vencedor en su corazón, una actitud de vencedora en su mente y darse cuenta que esto es para siempre, esto es para el final. Su cristianismo, su relación con Dios, su intimidad con Dios es de hoy hasta el final de sus días. No tenemos que tener un pensamiento de decir, en cualquier momento me voy, en cualquier momento desisto, en cualquier momento, cuando me ven, estoy fuera. Usted tiene que estar convencido, hermano y hermana, esta mañana, de que su cristianismo es desde que empezó, desde hoy, hasta el final de los días. Y estar convencida y convencido que usted no va a abandonar, que usted no va a ser un desertor, que usted no va a ser de los que se queden a la mitad del camino, sino que usted va a ser y vamos a ser de los que lleguemos hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? De los que lleguemos hasta el final. Al que venciere. ¿Sabe, hermano? qué duro y qué difícil para todas aquellas personas que lo intentaron y que no lo van a lograr. Qué difícil. Qué difícil, hermano y hermana, para todas aquellas personas que en algún momento tomaron la decisión de seguir a Jesús, pero después renunciaron a ella por seguir pasiones desordenadas, por seguir sus deseos. Qué difícil va a ser, hermano y hermana, para aquellos que se sintieron llamados y atraídos más por el mundo y desistieron del camino del Señor. Qué difícil. Ellos no están en esta lista. Ellos no están entre los que vencieron. Sabe, hermano y hermana, que usted y yo seamos de los que venzamos y de los que tengamos la convicción en nuestro corazón de que llegaremos hasta el final. Quiero que, para ir terminando, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué lindo, hermano. Después de todo lo que podamos pasar nosotros en esta vida, después de todo lo que pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra vida, cosas buenas, cosas malas, momentos difíciles, después de todo, después de que hayamos peleado la buena batalla de la fe, después de que nos hayamos mantenido fieles al Señor, después de que hayamos salido vencedores, dice la Biblia que Dios va a venir con su ciudad, que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el versículo 4 dice: y Él va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Él va a enjuagar toda lágrima de nuestros ojos. Todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia, toda situación difícil que hayamos acontecido, que hayamos pasado. Dice la Biblia que Él va a enjuagar nuestros ojos. ¿Usted ha enjuagado las lágrimas de un hijo suyo? Cuando llega a usted, a su hijo llorando por algo que le pasó, por un dolor que tiene, y usted comienza a decirle: no llores más. Y comienza usted a secarle con su mano las lágrimas a su pequeño. Dice la Biblia que Dios va a hacer eso con usted. Que Dios va a hacer eso conmigo. Dice que al final Él enjuagará todas nuestras lágrimas y estaremos en un lugar donde no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, porque todas estas cosas, hermano y hermana, van a pasar. Todo esto pasará, y el cielo y la tierra serán una nueva creación. Dios lo que quiere, Dios lo que desea de nosotros, es que sin importar cuál situación tengamos, cuál situación afrontemos, salgamos vencedores. Y Él promete recompensarlo. Y Él promete recompensarte y enjuagar todas las lágrimas de sufrimiento que en un momento hemos tenido. Hermano y hermana, quiero terminar esta serie de predicaciones diciendo: tienes que vencer. Tenemos que vencer. Tenemos que salir vencedores. Tenemos que salir vencedores. No podemos quedarnos ahí. No podemos dejarnos morir. Tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, gigante, que va delante de nosotros para librar nuestras batallas. Tenemos un Dios poderoso, gigante, que va delante de nosotros, que acampa alrededor de nosotros, que nos protege, que nos acompaña, que nos habla, que aun cuando nosotros cometimos el error, Él nos quiere extender la mano, hermano y hermana. Tenemos a un Dios soberano. A un Dios soberano que está dispuesto a ayudarnos, que no prometió quitar dolores ni aflicciones, pero prometió acompañarnos, ayudarnos y dar la salida. Tenemos un Dios, hermano y hermana, que quieres que venzas y no quiere que te quedes a mitad del camino. No quiere Dios que te quedes a mitad del camino. Te trajo aquí para vencer. Te llamó para convertirte en una vencedora, en un vencedor. Estás aquí porque Él quiere que venzas. Y reconocer tu nombre delante del Padre. Hermano, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso, que Dios pueda reconocer tu nombre delante del Padre y que diga: bueno, sí, Señor, él tuvo una situación difícil, me falló varias veces, pero buscó mi perdón, buscó la misericordia, estuvo en angustia, Señor, pero me invocó, estuvo en una situación difícil, pero me llamó, la sacamos adelante, la salimos adelante, y aquí está tu hija, aquí está tu hijo, se llama y ponga su nombre. Porque vencimos, porque lo logramos, porque sin importar qué, hermano y hermana, no nos apartamos de su palabra ni de sus obras. Sin importar qué, hermano y hermana, llegamos hasta el final. ¿Cuántos quieren ser de los que llegan hasta el final? ¿Cuántos quieren ser de los que lo logran? ¿Sabe, hermano? Usted no ha sido llamado para quedarse a la mitad del camino. No desistamos, no abandonemos. Porque al que venciere, Dios le dará la corona. Al que venciere, Dios lo va a recompensar. Dios lo va a recompensar. Póngase sobre sus pies, hermano y hermana. Hermano, Dios quiere que usted venza. Hermano, Dios cree que tú eres un vencedor. Él no quiere que en los 20 años, en los 30 años, en los 50 años que nos quedan de vida aquí en esta tierra, nosotros fracasemos. Él no quiere que en los pocos o muchos años que te queden en esta tierra, por algún motivo, desistas. Dios no quiere que lo que falta que vivas en esta tierra haya algo que te aleje de Él, sino que tengas en tu corazón la convicción de decir: Señor, yo estaré contigo hasta el final. Yo seré, Señor, de los que tú tendrás que recompensar. Yo seré, Señor, de los que tú tendrás que recompensar. No voy a ser, dígaselo, no voy a ser, Señor, de los que queden a la mitad del camino. No voy a ser, Señor Jesús, de los que abandonan. No voy a ser, Padre, de los que me dejé morir en una situación y me alejé de ti. No seré de los que digan: casi lo logro. No seré de los que digan: lo intenté un par de veces. Dígalo: Señor, yo voy a ser de los que venzan. Yo seré de los que venzan, Dios, porque he depositado mi confianza en ti. Porque he depositado mi confianza en ti. Porque he entendido que eres soberano y que tienes un plan para mi vida. Yo seré, Señor, de los que confían en ti, de los que echan la ansiedad sobre ti. Yo seré, Señor, de los que cuando tenga una situación difícil me volveré a ti. Yo seré, Señor, de los que cuando esté en un tiempo de alegría te exaltaré, Señor, por ese tiempo de alegría. Pero cuando hay un momento difícil también te exaltaré. Yo seré, Señor, de los que no negocian, Dios, tus obras con nada ni con nadie. Yo seré de los que no negocian la santidad que has puesto en mi vida con el mundo, Dios. Yo seré, Señor, de los que reciba las vestiduras blancas que tienes para tu iglesia. Porque te elegiré a ti hoy. Te elegiré a ti mañana. Te volveré a elegir a ti, Señor, el miércoles, el jueves, el viernes. Porque tú serás mi elección, Señor, en mi diario vivir. Porque no quiero ser desertor, no quiero ser de los que abandonan. Yo quiero ser, Dios, de los que venzan, de los que lleguemos hasta el final, sin importar lo que nos acontezca, Padre Santo. Nuestra confianza seguirá siendo tuya. Sin importar lo que acontezca, te seguiré eligiendo a ti una y otra vez. Dígale al Señor: yo te voy a elegir a ti. Dígale hoy al Jesús: Señor, yo te voy a elegir a ti. Dígaselo ahí en su corazón, hermano: yo te elegiré a ti, Cristo. Yo te elegiré a ti, Jesús. Yo te elegiré a ti. Yo buscaré a ti. Yo lo volveré a intentar, Señor. Yo lo volveré a intentar. Yo lo volveré a iniciar. Pero te voy a elegir. Te voy a elegir. Te elegiré una y otra vez. Te escogeré una y otra vez. Porque yo quiero llegar hasta el final. Y no quiero ser de los que queden a medio camino. Y no quiero ser, Señor, no permitas que seamos de los que queden a medio camino, Dios. No permitas que seamos, Señor, de los que desistamos, que desistan, Señor, que se dejen vencer de lo malo, Dios. No permitas que yo pueda ser vencido de lo malo, Padre Santo. Sino que lleguemos al final. Al final del camino. Al final del camino. Al final del camino. y recibir la recompensa que tienes para nosotros. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Si nos caemos, levántanos. Si hemos fallado, límpianos. Si tenemos que empezar de nuevo, ayúdame a empezar de nuevo. Pero no permitas que me aleje de tu presencia. No permitas que me aleje de ti, Dios. No permitas, Señor Jesús, y danos la fuerza y la capacidad para vencer. Para vencer. Para vencer, Dios. Para no abandonar. Y para que el último día de mi vida en esta tierra yo pueda decir: Señor, te elegí a ti siempre. Y pueda escuchar aquellas palabras hermosas: bien hecho, bien hecho, buen siervo fiel. Entra al aposento de tu Señor. Que podamos escuchar esas hermosas palabras: bien hecho, bien hecho, venciste, lo lograste, lo logramos, vencimos, bien hecho, entra al gozo de tu Señor, entra al gozo de tu Señor. Padre, yo quiero darte muchas gracias, Señor, por este tiempo. Yo te agradezco de una manera especial, Señor, por este momento. Yo te doy gracias, Señor, porque se nota, Dios, que amas a tu iglesia. Se nota que me amas. Se nota, Señor, que nos amas. Y que tienes, Señor, planes inimaginables para nosotros. Te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Por lo que hemos estado predicando, por lo que hemos estado hablando. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra que siempre está ahí, Dios, para guiarnos. Que siempre está ahí, Señor, para corregirnos. Te doy gracias por tu santa palabra, que es una verdad que limpia nuestros corazones, que limpia nuestras mentes, que está ahí, Señor, para corregirnos, para enderezar nuestros caminos. Te doy gracias porque como Padre te preocupas por tu iglesia, Señor, cuando nos hemos desviado y quieres enderezar. Te doy gracias, Señor, porque nos fortaleces y nos limpias para llevar más fruto, Dios, del que ya hemos dado. Te doy gracias, Señor, porque estás interesado, Señor, en nuestras vidas y que tengamos un crecimiento, Padre, diario. Y en que no seamos los mismos, Señor, de cuando iniciamos. Te doy gracias, Señor, porque te interesa estar con tu iglesia. Te interesa cuidarla. Te interesa protegerla. Te interesa, Señor, que les vaya bien. Te doy gracias, Señor, porque eres un Padre para nuestra vida. Porque eres un Padre para nosotros. Te doy gracias, Señor, por ser ese Padre que siempre soñamos, ese Padre tan amoroso. Te doy gracias porque te interesamos. Te doy gracias porque somos importantes para ti y lo haces saber a tu iglesia y a tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor.